Hello, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Bitcoin es Hoy. Soy Natalia Toro, Product Manager de Buda.com y vengo a este capítulo para moderar una conversación infaltable en esta época del año. Vamos a hablar sobre los impuestos sobre criptomonedas en Chile, un tema muy importante para quienes operamos con cripto. Esta semana lanzamos una guía tributaria en Buda.com con todos los detalles que necesitas saber para navegar todas estas aguas tributarias en Chile. Y si eres de Colombia o Perú, no te preocupes porque pronto vamos a expandir esta info para resolver las inquietudes que surjan en esos países. Hoy me acompañan dos gigantes de la asesoría tributaria, Rodrigo Hernández de Legify y Felipe Godoy de Grupo Wolf y Taxlight, ambos expertos en asesoría tributaria. Así que, Rodrigo, te doy el pase, cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste al mundo cripto, qué fue lo que te atrajo hasta esta parte tan especializada del mundo.
Bueno, hola a todos, soy Rodrigo Hernández, CEO y co-founder de Legify. Con mi co-founder, que es Sebastián, llegamos a las cripto por ahí por 2010, 2011. Digamos como una forma de tratar de tener dinero cuando estábamos en la universidad. Vimos que se podía hacer dinero minando Bitcoin, entonces nos metimos por ese lado, teníamos buenos computadores y de ahí nació todo el tema de meterse con todo lo que tiene que ver con criptomonedas. De ahí partimos.
Buenísimo. Oye, y Felipe, cuéntanos de ti, para ti, ¿cuál fue el momento clave que te hizo decir esto es lo mío? Y también, ¿qué esperas que se lleve la audiencia de esta conversación?
Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, así que muchas gracias por este espacio. Nosotros en Wolf entramos al mundo de los criptoactivos el año 2017, que es el año donde nosotros formamos Grupo Wolf, que es una empresa de servicios legales disruptiva en el mercado legal chileno. Y como disruptivos que éramos y seguimos siendo, dijimos, bueno, metámonos en algo que no hay nadie viéndolo desde el lado legal. Así que fue una tremenda oportunidad de meternos en esa época. No había prácticamente nadie, muy poquita gente desde el punto de vista legal metido en esto. Entonces entramos en buena época también y ya llevamos hartos añitos de experiencia en esto. Y el año pasado armamos una empresa con nuestro socio que se llama Germán Vargas, que se llama Taxlight, que básicamente nos enfocamos 100% en servicios legales criptotributarios. Ayudamos a las personas en el fondo a tomar control del tema de sus impuestos y los apoyamos en ese sentido. ¿Y qué espero que la gente se lleve después de este podcast? Por un lado, entendimiento. El tema tributario siempre es muy confuso, es muy enredado. Entonces, al final, que entiendan ciertas cosas y que queden con el mensaje de que tienen que tomar control y que no los pille por sorpresa, obviamente, el tema de impuestos, que a nadie es agradable que lleguen fiscalizaciones o notificaciones del servicio. Así que es algo que se puede evitar.
Buenísimo. Entonces, súper. Este episodio va a ser mucho para aclarar dudas, compartir conocimiento y sobre todo entender la importancia de estar al día con los deberes tributarios. Partamos como por la base. Tenemos que entender primero los impuestos sobre criptomonedas en Chile desde muy al principio. Bueno, como saben, Buda es la puerta de entrada al mundo cripto de muchas personas. Muchos de nuestros usuarios no son expertos en el mundo cripto y tampoco les interesa hacerlo, o sea, está perfecto. De hecho, nuestra plataforma está creada justamente para eso, para como iniciar, ir paso a paso, tranquilo, probando, diversificando. Así es que, teniendo en cuenta esto, Rodrigo, ¿nos podrías dar una panorámica general sobre quiénes tienen que declarar impuestos por criptomonedas en Chile?
Vale. Para partir en general, todos los distintos países, porque ustedes también tienen audiencia en distintos países, en general en las leyes de que se refieren a renta o impuestos, qué sé yo, siempre se parte diciendo que cualquier aumento de capital o de patrimonio de una persona, eso conlleva de alguna forma tener que declarar, ¿vale? Y en esto, bueno, el Servicio de Impuestos Internos en 2018 saca un oficio haciendo como un poco más rayando la cancha, diciendo que las criptomonedas tienen que pagar impuestos, que no pagan IVA, a no ser que sea un servicio de intermediación y ese tipo de cosas. Entonces, por ese lado todos deberíamos declararlo. Ahora, siempre es bueno dejar en claro que declararlo es lo mismo que pagar, ¿cierto? Porque en definitiva cada persona va a pagar de acuerdo a el monto total de rentas que tenga durante el año. Y eso va obviamente a una tabla que se llama Impuesto Global Complementario. Entonces, en ese caso, van a haber personas que, por ejemplo, para este año, si es que tienen rentas menores a 10.400.000 pesos aproximadamente, no necesariamente tienen que pagar impuestos. Entonces, esa es un poco la diferenciación entre quienes o no deben pagar impuestos. Ahora, ¿quiénes deben declarar? Todos aquellos que hayan tenido enajenaciones de criptomonedas. Ese es un término que es bien importante para todo este tema, y que, por llevarlo en palabras simples, es cuando tú eres propietario de una criptomoneda y por alguna transacción que tú hayas realizado, digamos, te deshaces de esa propiedad. Entonces, por ejemplo, no sé, vas a Buda, compras un Bitcoin y ese Bitcoin lo intercambias por Ethereum, por alguna otra criptomoneda, compras un bien o un servicio, etc. Eso ya se convierte en una enajenación de ese Bitcoin que tú originalmente habías comprado. Entonces, a partir de ese momento hay que calcular en esa transacción en particular si tú tuviste una ganancia o una pérdida, y eso hay que irlo declarando año a año.
Buenísimo. Oye, y en el caso de las empresas, Felipe, ¿la situación es similar, diferente, un poco más complicado?
Sí, a ver, en el caso de las empresas, la situación es diferente. Y de hecho, para las personas naturales, así como Rodrigo o tú, Nati, la situación es bastante gravosa. O sea, es un escenario que no es muy positivo, porque complementando lo que decía Rodrigo en su extraordinaria explicación, que es una máquina de los impuestos, Rodrigo, el impuesto global complementario, que es el que afecta a las personas naturales, puede llegar hasta un 40%. Lo cual, obviamente, si uno tiene ganancias en el mundo cripto, no va a estar muy contento de que el fisco se lleve un 40% de lo que tú produjiste. Entonces, es un escenario importante. Por eso, nosotros siempre en TaxLate decimos que, en definitiva, la gente tiene que conocer el escenario y tomar control del tema de sus impuestos, porque muchas personas operan de manera como profesional, entre comillas, se dedican realmente a esto, entonces están todo el día operando, están viendo, estudian mucho, y es una actividad prácticamente profesional. Por ende, si esa misma actividad que hoy día desarrollan como persona natural la llevamos a una estructura legal, que hay distintas alternativas, pero puede ser, por ejemplo, una sociedad, las sociedades sí tienen un régimen tributario muy distinto al de las personas. Las personas tributan con este global complementario que puede llegar hasta un 40, pero las empresas tributan con otro impuesto, que es el de primera categoría, que tienen tasas completamente distintas. Hoy día, para este año, es de un 12,5, y la gracia que tiene para las empresas es que cuando, por ejemplo, a través de una empresa tienen cripto, las venden o las enajenan en términos técnicos, y tienen una ganancia, esa ganancia para la empresa es un ingreso. Y para que ese ingreso se transforme en una utilidad, que es donde básicamente es la base por la cual uno paga los impuestos, es durante todo el año. Tengo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre para ver si realmente tengo utilidad respecto a los ingresos que yo obtuve. Porque las empresas operan de que generan ingresos, pero también tienen costos, tienen gastos, etc. Y al final del ejercicio, 31 de diciembre, bueno, decimos, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Y si le fue bien, ahí recién se determina cuáles fueron el monto y las utilidades. Entonces, a diferencia de las personas naturales, que si liquidan cripto y ganan mucha plata, eso automáticamente se les va a su global complementario. Porque el global complementario es como un saquito donde vas metiendo todas las rentas que tú generaste durante el año. En cambio, en las empresas se genera el ingreso, pero después obviamente tengo ciertos gastos y ciertos costos que son propios de la actividad. Entonces, la verdad es que la situación tributaria y el régimen tributario entre empresas y personas es muy distinto entre sí.
Buenísimo. Oye, pasando un poco más a la parte de como el proceso mismo de declaración y el cálculo, que es la parte más abrumadora por lo que he hablado con los usuarios. Varios usuarios que ya saben, como que hay una noción de que abril, impuestos, cripto, pero hay hartas dudas de como, ¿y ahora qué? Como, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué número tengo que mirar? ¿Qué fecha? Como, ¿qué tengo que poner? ¿Dónde? Entonces, Rodrigo, ¿podrías intentar simplificar lo que más se pueda ¿cómo se debería abordar este cálculo?
Vale. Sí, quería agregar también una cuestión sobre lo que dijo Felipe. También el tema de las empresas es bien importante, como decía Felipe, estar bien planificado de alguna forma, en el sentido de que, por ejemplo, las empresas sí pueden tomar todo lo que son las comisiones para, digamos, incluirlas como gasto dentro de la operación de la empresa. En cambio, las personas no pueden tomar esas comisiones, digamos, como costos dentro de la operación. Entonces, todo lo que hayan pagado en comisiones, eso es, derechamente no lo pueden tomar como costo dentro de lo que están haciendo. Ahora, para todo el cálculo es bien enredado en sí, pero todos parten de una misma base, entre todos los países también. Ahí lo que es importante es llevar como el traqueo del costo, ¿vale? Y un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, si es que tú tienes, no sé, en 2018 compraste un Bitcoin, por decir algo, a $10,000 y en 2023 lo compraste otro a 20,000 y tú ahora estás vendiendo 1.5, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál Bitcoin estoy vendiendo completo y a cuál le estoy quitando 0.5 para obtener el costo, ¿no? Entonces ahí empiezan o aparecen todos estos métodos de valorización que se llama, que normalmente se utilizan en cuestiones de inventario. Entonces ahí tienes el FIFO, por ejemplo, que es el primero que entra, es el primero que sale. El LIFO, que es el último que entra, es el primero que sale. Tienes el costo promedio ponderado, tienes HIFO, que te ordena todos los costos desde el más alto hasta el más bajo, y a partir del más alto empiezas a enajenar, y ese tipo de métodos, ¿vale? En el caso de las personas, el servicio de impuestos internos, bueno, en la ley de renta en realidad dice que es la persona quien decide qué es lo que está enajenando, entonces pueden utilizar cualquiera, ¿vale? Ahora, dentro de eso sí es recomendable que si eligen uno lo mantengan la mayor cantidad de tiempo posible para no estar al cambiar a otro método, no estar utilizando costos que ya habían utilizado en otras declaraciones, ¿vale? Ya, pero teniendo eso en cuenta, el tema de los métodos, entonces, con el ejemplo que les di antes, ¿qué estaríamos tomando para hacer esa enajenación? Entonces, si yo estoy vendiendo 1.5 y uso el método FIFO, voy a utilizar como costo completo el primero que vendí, digamos que son los $10,000, y después 0.5 del segundo. Entonces tendría un costo de 10.000 más 10.000, que son los 0.5 de los 20.000 del segundo. Es quizás un poco enredado, pero espero que se entienda. Entonces ahí yo tendría 20.000 de costo, ¿vale? Pero si lo hiciera con LIFO, yo primero tendría 20.000 del último que compré, y después tendría 5.000 del primero que compré. Entonces ahí tendría 25.000 de costo. Entonces, en esa venta en particular, si yo uso LIFO, es más provechoso, digamos, voy a pagar menos ganancias, o sea, voy a tener que declarar menos ganancias, digamos, en ese movimiento. Pero algo que es muy bueno también recalcar es que no hay un método recomendado, ¿vale? Porque todo eso depende de, digamos, los movimientos que tú tengas, el comportamiento que tú hayas tenido, el método que a ti te pueda servir en un momento, puede que al otro año, en realidad, con los movimientos que tú hiciste, no te sirva, o no lo encuentres tan provechoso en ese sentido, más que no te sirva. Y también no puedes compararte tú con otros porque son comportamientos totalmente distintos. Entonces, eso, el método que tú elijas, digamos, siempre es propio, y es una cuestión que tú tienes que planificar. En Ledgify nosotros te dejamos, obviamente, hacer todos esos cambios dentro de lo que nosotros llamamos un ledger, que básicamente es como un libro contable que toma todas tus transacciones. Entonces, para hacer ese cálculo, nosotros, en la plataforma, tú puedes cambiar esos métodos e ir viendo cómo se comporta cada uno de ellos. Pero siempre nosotros, cuando un usuario se registra, le ponemos por defecto el HIFO, que empieza a tomar los costos más altos hacia los más bajos, digamos. Entonces, eso es una parte para tomar en consideración, y un poco cómo sería el cálculo con un ejemplo bien sencillo.
Yo ahí quisiera complementar algo, porque esos métodos de costeo son súper teóricos y que generalmente son fáciles de entender cuando tú tienes pocas operaciones. Pero la realidad de los usuarios que están bien metidos en temas cripto es que no tienen pocas operaciones, de hecho tienen muchísimas operaciones. Por ende, estar viendo cuál es el costo, etcétera, implica por un lado que el usuario tiene que ser extremadamente ordenado y responsable de llevar al registro, más allá de que, no sé, BUA uno puede descargarse el historial de transacciones, pero realmente es de cargo del usuario esa responsabilidad de llevar realmente el control de sus operaciones. Y por lo menos del 90%, para no ser tan extremo, por cientos de clientes que hemos atendido acá, ese control no siempre lo llevan. Por ende, soluciones como las que tiene Liquify, que se conecta y en el fondo te trae las transacciones y te analiza todo eso, es bastante cómodo. Porque cuando ya tenéis varias operaciones, es muy difícil poder determinar, bueno, este criptoactivo lo compré en tal fecha, a este precio, de ahí se te escapa de las manos. Entonces, al final, es una pega que implica mucha obligación de cara al usuario. Entonces, la recomendación ahí es que traten de ser lo más ordenado posible en sus transacciones, que ustedes entiendan su historia de participación en este mundo de los criptoactivos, porque algo que es importante que también los usuarios entiendan es que el servicio de impuestos internos, cuando no entiende algo, te va a preguntar a ti. Y cuando te pregunte, es tu responsabilidad acreditarle tus operaciones. Y si tú no tienes claridad de tus operaciones, mal vas a poder acreditarle algo al servicio. Y si tú no le puedes acreditar algo al servicio, obviamente las penas del infierno caerán sobre ti. Entonces, ahí hay que tener un control. Eso es algo muy importante.
Sí, igual quiero complementar un poco ahí, en el sentido de que, sí, todo lo que dice Felipe es exactamente así. Y lo otro es una pequeña recomendación en cuanto a que no todos los exchanges son iguales en cuanto a cómo entregan su información. En este caso, Buda, más allá de que estemos en el live de Buda, Buda es genial, digamos, en ese sentido, siempre tiene la información bien ordenada. Para nosotros como Ledgify siempre ha sido muy grato trabajar con Buda en ese sentido, y no es así con todas los exchanges o plataformas, digamos. No quiero nombrar algunos, pero hay algunos bien grandes, o de los más grandes del mundo, que uno los ve y tiene muchas cosas, pero a la hora de sacar información y querer justamente obtener toda esta información, que es muy crucial para justificar, como decía Felipe, y que en realidad te sirve para justificar tus costos, no siempre viene. Entonces es muy importante que los usuarios tengan el orden que comentaba Felipe, y además, digamos, constantemente, cada cierto tiempo, puedan sacar, digamos, sus historiales de transacciones y ese tipo de cosas, para que los puedan tener, digamos, guardados, y después cuando los necesiten los puedan tener acceso a ellos, porque hay plataformas que solamente te dejan acceder a datos los últimos 6 meses, el último año. Entonces, si tienes desde el 2018, por ejemplo, ya sonaste. O sea, no, si no te acuerdas, no tienes por ahí un papel, alguna captura de pantalla, algo, no hay cómo justificar esos costos. Así que eso es un poco
¿Y sabéis qué difícil? También, otro punto, y quizás somos muy majaderos en el orden, pero es algo fundamental, porque cuando uno determina la ganancia que tuvo al operar con el mundo cripto, cuando uno hace el formulario, que es el formulario 22, donde se declara en abril de cada año los impuestos, es una casilla donde tú tienes que poner el monto por tus ganancias cripto. El problema de eso es que esa casilla no dice nada de tus operaciones ni nada. Entonces, al final, si yo, por ejemplo, gano, no tengo idea, 1 millón de pesos y aparezco con ganancias brutales, en esa casilla va a tener que poner un monto gigantesco que no dice relación con lo que yo gano mensualmente. Entonces, al final, el servicio puede decir, bueno, ¿qué le pasó a este usuario o a este contribuyente que de la noche a la mañana me está informando unas ganancias brutales? Y eventualmente te diga, bueno, explícame. Si en el fondo tampoco que el servicio se mete y te diga, explícame, no tiene nada de malo. Si, lo que está mal es que cuando te pidas esa explicación tú no tengas cómo contarle la historia al servicio. Así que por eso es tan importante.
Claro, súper. Oye, me quedo dando vuelta a lo que decían ahí del orden. Me pongo como en los zapatos de alguien que esté escuchando esto y diga, chuta, no la noté, como no le saqué el pantallazo. Como, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay alguna solución? O...
A ver, la solución más justa es que, poniendo el mismo ejemplo que estábamos conversando antes, y suponiendo que tú usas LIFO, Claro, tendrías el costo quizás de la última operación, que fue este Bitcoin por los 20 mil dólares, pero supongamos que te falta el de la primera, ¿no? Del Bitcoin por 10 mil. Entonces, en ese ejercicio, cuando tú vendes 1.5, solamente tienes el costo de 1, que fueron los 20 mil, y de los 0.5 no tienes. Entonces, lo que es, digamos, lo más sano es asumir que si no tienes cómo justificarlo, entonces el costo de esos 0.5 fueron 0 y tu ganancia va a ser de completa, digamos. Entonces, vas a tener costo para uno de los 1.5 y los 0.5 restantes entonces no van a tener costo. Y ahí te va a subir un poco la ganancia, obviamente, y vas a terminar declarando un poco más.
Y el segundo consejo es partan hoy día con el orden, porque si van a seguir en
Sí,
el mundo
lo antes
cripto,
posible.
mientras antes partan mejor.
Totalmente. Oye, les quiero comentar algunas preguntas que nos hicieron por redes sociales. Nos preguntaron cosas como, ¿qué pasa si no vendí durante el año pasado? ¿Cómo declarar si operé en otros exchanges? ¿Nos podrían aclarar un poco estos puntos? Son las preguntas que más se repitieron, entonces.
Bacán.
Dale.
¿Voy yo? ¿Quién va?
Dale.
¿Rodríguez?
Dale. Dale, Felipe.
Ya. A ver, cuando uno opera comprando y holdeando, no es necesario declarar ganancias porque técnicamente no se han generado. Como explicaba muy bien Rodrigo, el famoso concepto de la enajenación, que es que el cripto sale de tu patrimonio a otro patrimonio, recién ahí, si es que ganaste plata en esa pasada, tienes que declarar y pagar. Lo que es importante también que la gente entienda es que una cosa es vender tu cripto, por ejemplo, paso Bitcoin a Fiat, y otra cosa también que sí tiene impacto tributario es que yo cambie una cripto por otra, que el concepto legal se llama permuta, pero si yo paso de Ether a Bitcoin y en esa pasada gané plata, por más que no haya pasado por Fiat, igual tengo que declarar y pagar porque tuve una ganancia. Entonces ese punto también es importante. Entonces si yo holdeo pero permuto y en esas permutas tengo ganancia, eso no te exime de la obligación de declarar y pagar. Así que eso es algo que también los usuarios tienen que tener claridad. Y la segunda pregunta, no me acuerdo cuál era. La segunda patita de la pregunta.
La segunda patita era cómo declarar si operé en otros exchanges, aparte de en Buma.
Sí, se declara de la misma manera, porque en el fondo la declaración es en el formulario 22. Pero da lo mismo en qué exchange operaste, si es que operaste P2P, si es que compraste NFT, si da lo mismo la operación cripto en particular que tuviste y dónde la tuviste. Tienes que declarar obviamente en el formulario 22. Y la razón de eso es que los residentes y domiciliados en Chile tributan por sus rentas de fuente mundial. Entonces, si yo básicamente opero en un exchange internacional y yo genero ganancias, tengo que declararlas igual acá. Y la forma de declarar es la misma siempre, que es el formulario 22 en abril de cada año, la operación.
Claro. De
Súper.
ahí el tema con las otras plataformas que pueden manejar los usuarios. Por lo menos lo que nosotros hacemos en Ledgify es que tú tienes este ledger que tiene todas tus cuentas, digamos. Y cada cuenta obviamente tiene sus transacciones. En este caso, cada cuenta puede ser, por ejemplo, una puede ser Muda, otra puede ser otro exchange, por ejemplo. Entonces tú en cada una de esas cuentas ordenas las transacciones por ejemplo, de Buda, de otro exchange y así. Entonces todo eso se vuelca en este ledger y que las ordena cronológicamente. Entonces, bajo ese orden se van utilizando los costos y todo de acuerdo al método estos que hablábamos del IFO, FIFO y qué sé yo. Entonces, en base a eso se hace el cálculo y, claro, no importa mucho si es que la estuviste en Buda, si todo lo hiciste en Buda o terminaste haciéndolo en otro exchange. Todo parte, digamos, con una compra que tú hiciste y eso tiene el costo. Entonces, por ejemplo, tú compraste en Buda, te llevaste, no sé, las criptomonedas que compraste, te las llevaste a otro exchange y en ese otro exchange cambiaste por un montón de monedas, de shitcoins, ¿no? Y en ese aspecto, entonces, todas esas transacciones que hiciste en el otro exchange tienen como base la compra, digamos, el costo que tú tuviste cuando compraste en Buda, ¿vale? Entonces, por eso siempre es muy bueno tener el historial y de todas las plataformas o cuentas que tú puedas tener, porque en cada una de esas cuentas pueden estar esas compras que contienen los costos para las ventas que tú hagas en otras plataformas.
Buenísimo. Oye, me quedó una duda ahí cuando comentaban, por ejemplo, sí, tengo Bitcoin o tengo Ether, los cambié por Bitcoins y en esa pasada gané plata. ¿Ese gané plata es hasta que yo vendo esos Bitcoins? ¿O es como valorizado no. El precio de Ether, lo cambié por Bitcoin y en, es como en ese minuto?
Es que, por ejemplo, claro, por ejemplo, tú puedes tener, si tú puedes tener, no sé, pues este Bitcoin que tú compraste a 20.000, y después cuando vendes, vendes porque subió el Bitcoin y subieron las cripto y todo, vendes 0,5 de ese Bitcoin para comprar otra criptomoneda, Ethereum, Litecoin, lo que sea. Y en esa pasada, entonces, como a ti te costó más barato el Bitcoin, cuando tú lo enajenas después para hacer este intercambio que se conoce como permuta, tú generas una... puedes estar generando una ganancia. Entonces, como subió tanto, te puede estar generando esa ganancia por esa subida. Y ahí la estás materializando, digamos. ¿Vale? Eso es una... es un concepto que, bueno, los gringos lo tienen mucho, que son las ganancias realizadas y no realizadas. Cuando tú haces todas estas enajenaciones, estas permutas y qué sé yo, ahí tú realizas las ganancias. Y después cuando sube el precio, baja el precio, quizás una pregunta que también se da bastante, que ¿qué pasa que ahora que subieron las criptomonedas yo todavía no hago ningún movimiento, tengo que pagar impuestos? Entonces, en ese caso son ganancias no realizadas, porque yo todavía no hago la enajenación. En el momento que hago la enajenación, las realizo yo. Y ahí sí tengo que ir a calcular qué es lo que estoy ganando, si es que estoy ganando, si es que estoy perdiendo. Y todo eso, obviamente, sumarlo y hacer la declaración de esa ganancia.
Ese punto es heavy, Nati, porque yo creo que es ahí donde está la mayoría de las confusiones. Por ejemplo, si alguien paga un servicio, por ejemplo, en cripto, también tiene que hacer el análisis si es que en ese pago hay un mayor valor. Y yo no soy tan bueno para las matemáticas, entonces me mareo con los números 0,5, pero en el fondo si yo compro una cripto, una, número entero más fácil, que cuesta un palo, y después esa la permuto por otra cripto que cuesta, no sé, 40 millones de pesos, yo gané 39 millones de pesos en esa pasada, que es la diferencia. Y ahí se puede apreciar muy claramente cuál es la ganancia que obtuve. Si yo no hubiese comprado ese primer activo que me costó 1 millón de pesos, y no hubiese subido de precio como subió, que me permitió después permutarlo por otro que costaba 40 millones de pesos, no hubiese podido hacerlo. Y es ahí donde está tu ganancia. Y por eso, y recalcar muy bien de que no es necesario que pase a fiat para que sea considerada una ganancia. Porque lo que gatilla la tributación es la enajenación, y la enajenación con un apellido, que es que en esa enajenación obviamente hayas ganado plata.
Buenísimo. Oye, muy bueno ejemplo, queda muy claro. Creo que nunca he escuchado la palabra enajenación tantas veces.
Es demasiado técnico.
Oye, ahora entremos más de lleno a lo que es Ledgify y lo que es TaxLite. Partamos con Rodrigo. ¿Nos puedes contar un poco en Ledgify qué herramientas ofrecen, cómo simplifican este proceso, cómo funciona?
Vale. Bueno, en Ledgify lo que estamos haciendo básicamente es que tú puedas entrar primeramente a ordenar, eso es lo más importante. Toda esa parte, para que lo tengan presente los usuarios, es gratis. Pueden entrar gratis a la aplicación, hacer su cuenta, empezar a conectar sus distintos exchanges o plataformas dentro de las conexiones que tenemos. Tenemos formas de agregar las transacciones, digamos, con una conexión, manualmente, a través de un archivo. También tenemos un archivo como modelo en donde tú puedes ordenar. Si no tenemos la conexión, puedes ordenar, otro archivo de otra plataforma, lo pasas a nuestro formato y lo subes. Es bien simple. Y con eso ya te ordena, ¿vale? Y después, obviamente, la parte que tiene planes y todo tiene que ver con dos planes en particular, que uno es el básico y otro es el pro. Y se diferencian básicamente de acuerdo al volumen que tú hayas transado o movido durante un año en particular. Entonces, esos planes aplican a todo lo que es la parte que tú quieres ver de ganancias. Si tú quieres ver las ganancias y todo para hacer tu declaración de impuestos, tienes esos planes. Entonces, si tienes, no sé, por ejemplo, en el 2023 hiciste, no sé, entre todos tus movimientos se pueden sumar, no sé, 90 millones de, de pesos en volumen de movimiento, ahí tienes el plan Basic. Y si te pasas ya de 100 millones, estarías pasando al plan Pro. Ahora, ¿cómo funciona toda la aplicación por dentro? Bueno, entras, puedes conectar, como decía, puedes agregar manualmente, puedes agregar por archivo tus transacciones, las ordenas en cuentas. Y todo eso por detrás se va calculando automáticamente de acuerdo al método de valorización que tú hayas decidido utilizar. El país que tengas, obviamente, estamos soportando por el momento México, Colombia, Chile también, obviamente. Entonces, España también. Entonces, Ledgify hace por detrás el cálculo de acuerdo a cada una de las normas que tiene cada país, digamos. Entonces, en base se parecen mucho, pero después cada país tiene sus particularidades. En Chile tenemos todo el tema que los costos y después las ganancias se actualizan por IPC. En México es bastante parecido, allá tienen lo que se llama el INPC. En Colombia cambia un poco el tema, son un poco más parecidos. Los gringos tienen como ganancias de corto y largo plazo y cosas así. Entonces, todo eso lo hace automáticamente el Ledger. Tú solamente entras, te ordenas. Si tienes alguna cosa que haya que revisar, nosotros la marcamos. Por ejemplo, que no sé, tengas balances negativos o te falta alguna transacción de compra para justificar ciertos costos y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso lo hace automático el Ledger y tú solamente entras y te ordenas.
Bacán, buenísimo. Entonces, eso es Ledgify.com es la página, ¿cierto, Rodrigo?
Ledgify.com. Exactamente.
Súper. Oye, y ahora pasemos, Felipe, desde TaxLite. ¿Qué servicio ofrecen? ¿Cómo entiendo que es para una asesoría más personalizada, pero cuéntanos ahí tú
Tenemos, sí,
qué.
bacán. Oye, yo antes de eso quiero decir que yo soy un Ledgify lover, porque antes de que Ledgify existiera, esos cálculos teníamos que hacerlo nosotros y era un dolor de cabeza, pero desde que Ledgify está, todos esos cálculos se simplifican, así que es bacán haber conocido a Rodrigo y Sebastián, que son unos cracks, así que es muy bacán. Oye, ¿y TaxLite? Mira, nosotros en TaxLite nos dimos cuenta de que el usuario cripto nos cacha de temas legales y menos de temas tributarios que son chino mandarín, incluso para los no cripto, para los cripto es más complejo todavía, entonces. Y no hay información clara, salvo las guías tributarias, por ejemplo, que hacen ustedes y un par de información, los oficios del servicio, pero al final es súper árido tratar de entender el oficio del servicio de impuesto interno, porque así como la palabra enajenación, que genera tanto ruido, es tan compleja, hay un millón de otros de tecnicismos que la verdad es que es muy complejo. Entonces, dado ese escenario donde no hay información clara, nosotros nos dimos cuenta de que podíamos ser perfectamente el puente entre el entendimiento que tenemos del mundo cripto con el entendimiento que tenemos del mundo tributario y conectar ambas puntas en pro de que la gente tome control de su situación tributaria y no le pillen por sorpresa en temas de los impuestos por las ganancias que ganan en el mundo de los criptoactivos. Y ahí tenemos tres servicios. Tenemos un servicio que se llama Astrobot, que yo me atrevería a decir que es el primer chatbot legal en Chile que contesta preguntas criptotributarias generales, ¿vale? Y Astrobot es el acrónimo de Asistente Tributario Online y nos dimos cuenta de que los usuarios tienen millones de preguntas y que son muchas de ellas muy repetidas también. Entonces, al final, entre que el usuario tenga que contratar a un abogado que no sabe de cripto, que le va a cobrar un palazo para estudiar cripto y después contestarle, mejor hacer un bot entrenado por nosotros, con la experiencia que tenemos nosotros, pagando una suscripción de 85 mil pesos, pueden preguntarle 24/7 y durante todo un año todo lo que quieran saber de temas generales de cripto tributario. Ese es el primer servicio. Después tenemos dos servicios que son más tradicionales, pero enfocados 100% al mundo cripto. Tenemos un servicio de diagnóstico tributario. Hay mucha gente que quiere saber cómo está su situación tributaria con las operaciones que ya ha tenido en el pasado. Se nos dimos cuenta que eso era un dolor y la solución de eso es un diagnóstico. Y lo que hacemos en el diagnóstico es entrevistarnos con el cliente, entender cuáles han sido sus operaciones, revisar sus contingencias, ver qué información tiene el servicio, si ha declarado o no ha declarado y básicamente le hacemos un informe y le decimos, bueno, tu situación actual es esta. Y lo que tienes que corregir eventualmente es esto, ¿vale? Y el tercer servicio es una estructuración tributaria. y ahí es donde yo lo veo como es tomar control hacia el futuro. El diagnóstico es entender tu pasado y la estructuración tributaria es tomar control y planificar tu futuro, donde ahí lo que hacemos nosotros es entender qué es lo que hace el cliente, qué es lo que quiere hacia el futuro también, y de ahí ver qué alternativas legales tiene para que tenga una estructura y pueda operar de ahí en adelante con esa estructura, aprovechándose de los beneficios tributarios que la norma contempla. Ese último servicio es de un ticket más elevado y tiene que tener obviamente el usuario un cierto nivel de patrimonio cripto o su patrimonio cripto se haya multiplicado una cantidad de veces interesante para que realmente se vean los efectos y sea útil también para este cliente contar con una estructura. Así que eso es lo que es TaxTrack y lo que hacemos en TaxTrack.
Excelente. Excelente. Oye, se pasaron, o sea, son unos genios con estas herramientas que hicieron. Obviamente se hace mucho más, como que da mucha más confianza, el usuario se puede tranquilizar un poco que toda la carga ya no está como solamente en él, sino puede como asesorarse y hacerlo mucho mejor. Oye, y antes de concluir, bueno, recordarles de nuevo, Rodrigo, ¿querías comentar algo?
No.
Ah, súper, súper. Bueno, sigo. Antes de concluir, quería comentarles de nuevo que en Buda subimos una guía tributaria con todo el paso a paso, desde cómo saber si tienen que declarar impuestos, cómo llenar el formulario F22 en Chile. Y si después de revisar la guía y escuchar este podcast todavía hay dudas, todavía están un poco abrumados, están medio nebulosos como el qué hay que hacer, Rodrigo, por ejemplo, tú, ¿qué le recomendarías a los usuarios?
Bueno, principalmente lo que ya conversamos, que se ordenen, siempre tengan respaldo de todo cuanto puedan, que vengan a Legify a ordenarse, todo eso es, como les digo, gratis, ya después si quieren ver la parte de ganancias y todo, ya ahí pueden escoger uno de los planes. Y bueno, nosotros también tenemos una guía de impuestos, que la pueden revisar en la página. Obviamente la de Buda también es muy buena. De hecho, cuando empezamos a hacer la nuestra también fuimos viendo un poco de la de Buda, así que los chicos de Buda la tienen también muy, muy clara. Obviamente no es su negocio, digamos, no es su branch, pero está muy buena. Y nada, eso, que se ordenen desde ya lo antes posible. Cualquier duda nos pueden comentar, no hay problema. Generalmente son siempre las mismas dudas. Pueden revisar, como les digo, la guía, pueden hacernos preguntas por chat y todo. Y nada, dejarlos invitados también a que se suben a Legify. Si necesitan más asesoría, digamos, que es lo que nosotros les podamos entregar con la aplicación. Están los chicos de TaxLite también, que ven toda la otra parte de poder optimizar de alguna forma todo lo que están haciendo en tema cripto y como mirar hacia el futuro también del tema de cómo hacerlo mejor, ¿no? Para no pagar tantos impuestos.
Super, Felipe, ahí palabras de cierre, recomendaciones finales a los clientes.
Sí, o sea, creo que lo bonito de este podcast es que estamos tres actores que logramos un círculo que puede ser muy virtuoso, porque en definitiva Buda permite a la gente hacer el on-ramp, llegar al mundo cripto. Legify, por su lado, te da claridad de si obtuviste ganancias o tienes pérdidas, te ordena. Y desde nuestro lado, TaxLite, podemos obviamente conseguir eficiencias tributarias despertando en los usuarios esa necesidad de tomar control en forma preventiva, y creo que ahí todos podemos agregar valor, y si todos vamos enfocados en esa pega, el círculo es 100% virtuoso. Así que nada, la invitación es que si están interesados en tomar control, les hace sentido un poco lo que hemos comentado de los dolores de cabeza que esto puede generar, deleguen en nosotros, tanto en Legify como en TaxLite, los temas tributarios, así que encantado de poder conversar, aclarar dudas, y a nosotros nos pueden contactar a través de taxlite.cl, hay un formulario de contacto, si es que no, también en la página de grupowolf.lo también hay un formulario de contacto y pueden llegar a TaxLite a través de esa página, así que estamos ahí atentos a las preguntas que tengan, encantado de recibirlas.
Perfecto, muchas gracias Felipe, Rodrigo, por acompañarnos y compartir todos sus conocimientos, su inteligencia. Y a ti que nos escuchas también, esperamos que este episodio te haya aclarado el panorama sobre los impuestos y las criptomonedas en Chile. Recuerda que siempre hay que estar informado y cumplir con las obligaciones tributarias. No olvides visitar nuestro sitio web buda.com para más información y consultar con expertos si es que tienes dudas específicas. Esto fue Bitcoin Es Hoy. Hasta la próxima.